bienvenidos a 320 Podcast. Mi nombre es Tai.
Mi nombre es Emma.
Y te damos la bienvenida a nuestro episodio número 37.
¿37?
Ya estamos a puntito de llegar a los 40.
Casi, casi. Y de ahí a los 50 es un brinquito. Y quiero aprovecharle a las 50 personas que están viendo esto ahora mismo. Que le den like a este video, que comenten abajo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y que le den subscribe al canal para que no se pierdan ninguno de los videos, ninguno de los shorts a través de la semana.
Hablando de suscribirse, la semana pasada pusimos un post en nuestras redes sociales de que se suscribieran al canal porque estamos bien cerquita de llegar a los 500 ya suscriptores en YouTube. Así que le doy las gracias porque se suscribieron mucho, pero todavía si no te has suscrito, suscríbete porque eso nos ayuda a llegar a más personas. So, YouTube puede dispersar un poquito más el contenido a personas que tengan los mismos intereses que ustedes, así que ayúdanos a ayudarte.
Ayúdanos a ayudarte, exacto. Yo creo que había un anuncio en Puerto Rico de eso. Quizás estoy mal.
No sé.
Ayúdanos a ayudarte.
Y el tema de hoy está bien interesante porque yo sé que todo el mundo, seas cristiano o no seas cristiano, si estás viendo este podcast, asistas a una iglesia o no asistas a una iglesia, tú tienes metas, tienes sueños, todos tenemos metas, todos tenemos sueños. Y como ya pudieron leer, el título de hoy es 3 consejos para lograr tus metas en 2025. Al momento de grabar este podcast, pues obviamente está empezando el año 2025. Y quisimos grabar esto porque estaba leyendo el libro de Nehemías, así que yo sé que uno de los ministros de nuestra iglesia, Shakira, ama Nehemías. Así que este libro, si ustedes no tienen la oportunidad de leerlo, es un libro en la Biblia, léanlo. De verdad está brutal, hay mucha enseñanza que uno puede sacar de ahí. Y esta semana estaba leyéndolo y me encantó una parte bien importante para resumir un poquito y entrar en contexto. Nehemías, él fue el que reconstruyó la muralla de Jerusalén. So, Jerusalén estaba en ruina, así que él, Dios lo llamó a reconstruirlo y vemos, ¿verdad?, cómo él se va preparando, cómo Dios abre las puertas, lo favorece, bien brutal. La historia está súper cool. Y entonces, pues obviamente la muralla era bien importante porque era algo simbólico para los judíos y obviamente tener una muralla destruida significa que el pueblo no tenía valor, así que eso implicaba no solamente protección, sino que iba a levantar como la autoestima del pueblo que él estaba ayudando. Así que dentro de esas cosas, pues obviamente yo estaba leyendo y yo dije, ven, estas son cosas que se pueden aplicar personalmente para nuestras metas. Así que voy a leer Nehemías 6:3. Tengan en mente que él está reconstruyendo la muralla y se le acerca, yo no sé cómo se dice este hombre, Sanbalat, yo creo que lo estoy diciendo bien. Obviamente era el gobernador de los samaritanos, si no me equivoco. Y él estaba enojado porque Nehemías estaba reconstruyendo la muralla. Así que estaban yendo donde él. Y quiero que tengan en mente que estoy resumiendo la historia, pero si quieren leerla más a fondo, lean el libro completo. Y fueron no solamente una vez a decirle esto a Nehemías, sino que fueron hasta 5 veces. Y en la quinta vez, que fue que le decían como que mira, sal de la muralla, haz esto, lo otro, Nehemías dice, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y obviamente ellos lo que estaban tratando era de distraerlo. Era como que, mira, necesitamos hablar contigo, venga ya, dale esto. Y él le dijo, no, ¿para qué yo voy a ir a hablar con ustedes? Y yo creo que ese versículo me habló mucho y de ahí salió este podcast, este episodio, porque muchas veces lo que necesitamos hacer cuando estamos en una encomienda que Dios nos ha mandado o en una meta, tenemos que enfocarnos en, no, ¿para qué yo voy a ir a distraerme con otras cosas? Y vamos a más adelante a entrar en eso, pero ¿por qué yo me tendría que ir si yo estoy trabajando?
Algo que estaba pensando mientras te escucho hablar es que mucha gente no sabe qué tiene que ver el muro, qué es la reconstrucción, por qué estaban haciendo un muro y todo lo demás. Sí, era samaritano. Y es, la palabra no tiene acento. No es aguda, eso sería Sanbalat.
Sanbalat.
Bueno, tengo que revisar mis leyes de gramática en español. Siempre han dicho Sanbalat. Todo el mundo siempre dice Sanbalat. Uh-huh. Anyway, tomato, tomato. Pero algo clave que quería mencionar antes de seguir es que el pueblo de Dios, para los tiempos del Antiguo Testamento, ellos habían sido entregados a los babilónicos. Habían sido entregados y estaban bajo Persia también. Estaban los imperios, el imperio había sido conquistado. Estaban como que en diferentes partes. Y De hecho, de ahí viene Nehemías, viene de otro lugar. Había parte del pueblo de Dios que seguía en Jerusalén y ellos estaban tratando de reconstruir el templo y ellos estaban tratando de volver a unificarlo porque ellos habían sido entregados a diferentes imperios y diferentes pueblos y habían sido derrotados. Todo este esfuerzo es para tratar de volver a unificar el pueblo y poder cumplir la profecía que había en diferentes partes de la Biblia acerca de lo que venía para el pueblo de Dios, que muchas de ellas de hecho todavía siguen hoy. Uh-huh. Pero es importante notar eso porque quizás hay personas que uno la importancia de la historia de Nehemías es bastante grande y uno decir si la construcción del muro les resta, yo creo que hasta valor. Es bastante quiero decir fuerte, ¿verdad? Es fuerte porque esa es mi palabra, una de mis palabras favoritas, pero es bastante influyente la historia de Nehemías, no tanto en nuestro tiempo, sino en lo que estaba pasando en ese tiempo para el pueblo de Dios, porque pasaron muchas cosas y sería bueno que ¿verdad? Las personas que lo están viendo tomen un segundo para leerlo, pero volviendo para atrás. So, la historia de Nehemías para mí es bastante importante el hecho de que tenemos una persona que se encuentra en un territorio que podría considerarse enemigos, por decir así, porque ellos estaban construyendo un muro para separarse y poder tener que el pueblo de Dios tuviera ese espacio. Y en muchas partes nos podemos considerar iguales a ellos hoy día, porque nosotros somos parte del reino de Dios, gracias a Cristo, y vivimos en territorio extranjero porque no somos de este mundo. Entonces, tenemos que constantemente estar construyendo murallas para poder separarnos de ese mundo, para poder ser parte de el reino de Dios. Y tenemos que constantemente estar aguantando la crítica que aguantó Nehemías, la burla que aguantó. Y tenemos que hacer tácticas como él hizo. Y como te digo, es importante que lean el libro porque es bastante grande. Uh-huh. Es bastante abarcador. Pero él tuvo que ponerse a hacer tácticas para poder evitar todas estas cosas y poder terminar el muro. Yeah. Y de hecho lo terminó en algo tan importante que se lee y se predica tanto de esto. Y él lo hizo en 50 y algo de días. Uh-huh. Que es importante notar la comparación que podemos hacer a estos tiempos. Tenemos que ser igual. Uh-huh. Tenemos que constantemente vigilar los ataques del enemigo, las burlas del enemigo, de la gente. Y seguir construyendo nuestro muro para poder separarnos de. Uh-huh. Y aguantar la oposición del enemigo.
Sí. Y hay algo bien importante de Nehemías que se recalca mucho, y es que él antes de hacer cualquier cosa, oraba. Él no hacía ningún plan hasta que Dios le confirmara o él orara y entregara eso. So, lo que queríamos empezar hoy es que el primer consejo para lograr tus metas este año es que ores antes de tomar cualquier decisión o planificar cualquier meta. Porque yo creo que algo que el diablo utiliza mucho es que, y no estoy diciendo que es malo que tengamos metas ni nada de eso, porque cada persona puede tener metas ministeriales, espirituales, personales, en tu negocio, en tu finanza. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en hacer metas y no involucramos a Dios antes de hacerlas, que cuando no se logra, nuestro primer instinto es pensar de que Dios no nos está escuchando o que Dios no nos quiere ayudar o que Dios siempre ayuda a alguien más. Pero realmente, ¿oraste antes de hacer esa meta? Y quizás pueden parecer metas buenas, como que, no, pues esta meta me va a ayudar. Pero si tu deseo es acercarte más a Dios, tu primer instinto debe ser orar antes de tomar cualquier decisión, porque puede ser la meta más linda del mundo, pero si esa meta te aleja de lo que Dios tiene para ti o te aleja de lo que Dios ya ha hecho contigo, simplemente se te va a dar y vas a ser infeliz, o simplemente no se va a dar porque no está en los planes de Dios. Y algo que hemos aprendido es, antes de cualquier cosa, antes de planificar algo nosotros, que siempre esa es la intención de este podcast, contar de lo que hemos aprendido, antes de hacer cualquier cosa, por más bien que parezca, es como que esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que me acerca a Dios, esto es lo que me va a llevar a estar más cerca de Él, porque realmente si hacemos lo que dice la Biblia, cuando buscamos a Dios primeramente, todas las cosas se van a empezar a añadir, así que yo quiero buscar y hacer metas que me acerquen primero a Él y que me lleven a la voluntad que Él tiene para mí.
No. Es importante lo que acabas de decir. Es importante notar que las metas deberían ser trazadas con el fin de acercarte al Señor. Uh-huh. Porque nosotros queremos vivir en prosperidad. Es la verdad que nadie dice y todo el mundo anhela. La verdad es que todo el mundo quiere vivir bien. Nadie quiere vivir en pruebas o en pobreza o en sacrificio. Todo el mundo quiere vivir bien, estar tranquilo, no tener que pensar de tener que pagar sus cuentas o todo lo demás. Todo el mundo quiere ser próspero. Yeah. Y todo el mundo traza metas con el fin de rebajar de peso, prosperar económicamente y crecer su ministerio, ¿verdad? Si asiste a una iglesia y eres servidor. Yeah. Una persona con visión, claro está. Y es claro notar que, como dice Tayana, necesitas orar antes, porque tus metas, si tú quieres ser próspero, deben ir alineadas con lo que Dios tiene para ti, con lo que Dios quiere para ti. Por ejemplo, imagínate que Nehemías, que tenía una misión de reconstruir el muro, dijera, me voy a ir de vacaciones. O dijera, no, es que necesito ir a visitar a mi familia en otra tierra y nunca se construyera el muro.
Pues, voy a construir un castillo.
Sí, tengo que ir a construir un castillo para mí. Un castillo que yo, porque quizás él podía hacer un castillo en su propia habilidad. Él tenía la destreza, pero el Señor lo envió a construir ese muro. Imagínate si él nunca lo hubiera hecho. Te aseguro que de alguna manera u otra el muro se iba a construir. Sí, porque si tú no lo haces, el Señor va a poner a alguien más. Pero se hubiera perdido esa bendición y no hubiera sido él. Y quizás hubiera terminado mucho peor. Pero porque él decidió alinearse con los planes de Dios, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo y él logró hacerlo. Y el Señor lo miró con favor. Pero fue por eso, porque sus planes y sus metas eran alineadas con lo que Dios tenía para él. Y es importante notar que tus metas y tus planes deberían ir alineados con lo que Dios tiene para ti. No deberías hacer planes de irte de vacaciones 4 veces al año y de 2 semanas o algo así y faltar a todos los servicios de la iglesia y todo lo demás. Eso no va alineado con lo que Dios tiene para ti. No, yo sé que realistamente nadie se va a ir de vacaciones. Son bien pocas las personas que pueden irse de vacaciones 4 veces al año. Hay personas que se van de vacaciones una vez en su vida o algo así. Pero lo que te quiero decir es que no hagas planes que van contrarios a lo que Dios tiene para ti. Porque si los prosperas es en tu propia fuerza. No va a ser porque Dios te haya favorecido con eso. Pero si lo haces alineado, te aseguro que hay bendición.
Y que está bruto de que cuando él fue porque Dios lo había mandado, él oró y cosas tan imposibles como que el rey lo dejara irse, que le enviara ayudadores para que en el camino no lo mataran y le enviara también para material. Vemos cómo Dios abre las puertas cuando tú te dispones a hacer lo que Él te mandó y oras antes de eso. Y Proverbios 16:13 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. So, yo creo que esa es la parte más importante. Tenemos que poner en manos del Señor todo y va a tener éxito. No significa que va a ser fácil y que no vamos a encontrar desafíos como si lees el libro de Nehemías, vas a encontrar que él tuvo distintos desafíos, distintas pruebas, distintas distracciones, pero tuvo éxito porque él puso en manos del Señor todo lo que hizo. Y el punto número 2 que queremos darte, segundo consejo, es que no te desenfoques de tus metas y de lo que Dios te envió a hacer. Algo bien importante que dejamos de hacer, y eso yo lo estaba leyendo en estos días, muchas veces trazamos metas, pero no la juntamos con un hábito. So, por ejemplo, si tú dices, quiero, que es la más popular, quiero bajar 30 libras este año. Ok, ¿cuál va a ser tu hábito que vas a desarrollar? Porque muchas veces nos frustramos, no bajes de peso, pero realmente no creaste el hábito de comer menos, no creaste el hábito de ir al gimnasio 3 veces a la semana, no creaste el hábito de quizás quitar jugos, sodas o cosas así. So, cada vez que vayas a trazar una meta, ten contigo las tácticas, como nosotros cuando hacemos metas en la iglesia, tenemos las tácticas que vamos a hacerla para lograrla. So, igual pasa en nuestra vida, quiero mejorar mi vida financiera, ¿ok? ¿Cuál va a ser tu hábito con eso? Voy a dejar de comer fuera durante la semana porque estoy gastando $80 en fast food o cosas así. So, quiero que cuando hagas las metas, no solamente se quede en papel porque solamente va a ser una meta, sino que cuando vayas a trazar tus metas, no importa de qué índole sea, crea un hábito con eso y no te desenfoques. Cuando estaba Nehemías, venía estos mensajeros a decirle, no, ven acá. Y él, ¿por qué me tengo que ir si Dios me mandó a hacer esto? Eso tenemos que ser como Nehemías. Cuando tú quieres lograr una meta en tu vida, sea ministerial, espiritual, lo que sea, tienes que enfocarte y decir, no, Dios me mandó a hacer esto porque yo me tengo que desenfocar en otras cosas que no me llevan a lograr esta meta que Dios me mandó.
Sí, otra cosa que quería decir que va alineado con eso es, traza metas realísticas.
Amén.
Porque, como tú dices, nos volvemos locos diciendo, voy a rebajar 30 libras, o voy a rebajar 50 libras, o voy a trabajar y voy a hacer $50,000 más de lo que hice este año, o voy a saldar mi casa y la casa debe $150,000. El problema de trazar metas no realísticas es que cuando no se cumplen te frustra. Y eso crea en ti como un hábito de depresivo, debería decir, como de estancamiento. Porque no ves que estás acercándote a la meta que tú pusiste, que tú mismo pusiste, que no es realista. Y comienzas a frustrarte porque crees que nada funciona. Yeah. Y te comienzas a sentir triste, desanimado y desmotivado. Y ahí todo murió. Es importante trazar metas realistas. ¿Por qué? Porque si tú dices al principio del año voy a perder peso, está chévere. Porque no importa cuánto peso ponga, si pierdes peso lo lograste. Uh-huh. Pero puedes poner, voy a perder 5 libras. Uh-huh. Pues 5 libras en un año, bro. ¿Por qué? Yo quiero rebajar 50. Preocúpate por esas 5. Y si lo logra, añádele 5 más. Exacto. Añádele 5 más. Añádele 5 más. Cuando termine el año, si te perdiste 30, volviste a tu meta original, uh-huh, pero empezaste pequeño porque su meta fue obtenible. Sí. Y la puedes medir y la puedes rastrear. Pero personas que ponen sus metas y ay, Dios mío, pagan el gimnasio al principio del año, van un día, y es que no tienen una meta establecida, no saben hacia dónde van trabajando. Y es importante que sea obtenible. Si tú quieres obtener un segundo trabajo, ok, pues antes de que se acabe el año, voy a obtener un segundo trabajo, o voy a cambiar de trabajo, o cual sea la meta, pero lo importante es que sea fácil de obtener. Yeah. Y no porque tú seas una persona que no lo puede hacer, porque de seguro tú puedes, pero la vida es difícil. Mm. Y todo el mundo tiene mucho on its plate. Todo el mundo maneja mucho.
Y que crear hábitos también toma tiempo.
Toma 3 semanas. Crear un hábito nuevo toma 3 semanas.
Sí, y que también otra cosa, nosotros usamos el ejemplo, no es que estamos diciendo esto no es un episodio de perder peso, pero es que es la meta, como que yo creo que todo el mundo se traza.
Todo el mundo pone que quiere perder peso, sí, cuando empieza el año.
Pero, por ejemplo, tú quieres leer más la Biblia. Y tú dices, quiero leer más la Biblia. Quiero leer la Biblia completa en el año. Y está súper cool, eso está chévere. Pero mira, trázate leer un libro al mes, si no eres una persona que lee.
Voy a leer un libro al año.
O un libro al año. Pero si tú dices, pues no te gusta leer o algo así, mira, busca cosas que se puedan hacer, porque el problema es que no nos damos cuenta que el diablo usa estas cosas y tú dices, ay, el diablo no se va a meter con mi meta. Tú pusiste la meta de que quieres leer la Biblia porque quieres crecer espiritualmente y no lo lograste. El diablo lo que te empieza a meter en la mente es, por eso es que yo no hago nada, por eso es que yo no sé nada, yo no entiendo la Biblia, Dios no me va a hablar, Dios solamente usa ciertas personas. Pero simplemente empieza con pasitos pequeños y siempre teniendo en mente de que es un hábito que se crea. Si tú dices, pues voy, no entiendo la Biblia cuando la leo, pues mira, busca recursos que te ayuden a leerla, devocionales, libros de devocionales, hasta la aplicación de la Biblia tiene planes de lectura que yo lo he dicho anteriormente, que te ayudan mucho y son de 3 días, 5 días, y te va ayudando a entender la Biblia. Pero tenemos que tener y siempre estar alerta, la Biblia dice que tenemos que siempre estar alerta a los ataques del enemigo, porque a veces pensamos que como son metas, pues no, el diablo no se va a meter ahí, solamente se va a meter con cosas espirituales. Pero el diablo puede usar eso para hacerte pensar de que tú no eres capaz, de que Dios cometió un error contigo, de que, mira tú, siempre haciendo lo mismo. Dices que vas a hacer algo, o dices que vas a quitarte de algo, o que vas a empezar a hacer algo nuevo y nunca lo haces. Tenemos que usar las herramientas que Dios nos ha dado y empezar, ok, Señor, ayúdame, vamos a orar. ¿Qué es lo que esto me va a ayudar? Si vas a perder de peso porque te va a ayudar a tu salud y quieres estar más tiempo con tu familia, busca estrategias. ¿Quieres leer más la Biblia? ¿Quieres orar? Esa es otra meta también. Quiero orar, mira, empieza con 5 minutos, que lo hemos dicho anteriormente. Empieza con cosas pequeñitas hasta que tú lo crees por 3 semanas un hábito y ya tu cuerpo te lo va a empezar a pedir. Pero tenemos que estar siempre alerta de que el diablo puede usar todo lo que estemos haciendo en nuestra contra para meternos mentiras en nuestra cabeza que nos alejen de lo que Dios tiene para nosotros.
Yeah. Algo también que quería mencionar, la estrategia que tú uses para lograr esa meta es igual de importante, porque si Jesús quería retirarse, ¿verdad? Jesús quería orar. Vamos a suponer que la meta de Jesús era orar. Uh-huh. Y usó Jesús porque es el mejor ejemplo que uno pudiera dar. Pero en la mayoría de los casos, si Jesús quería orar, su meta no sería orar. Su meta diaria no sería quiero orar. Su meta sería retirarme para poder orar. Uh-huh. Que su meta va atada de su estrategia. Es importante la estrategia que tú uses para lograr esa meta, porque si Jesús diría quiero orar, Jesús era Dios. Jesús podía hacer cualquier cosa que le diera la gana, pero en su ejemplo de la oración está el retirarse. Y no retirarse me refiero a irse a una... No es que vayas ahora y te vayas a una cabaña en el monte o alquiles un Airbnb o algo así. Si eso es lo que necesitas hacer, súper. Pero algo tan simple como ir donde no haya nadie, en el carro, ¿me entiendes? O cuando alguien se acueste en su casa, cuando tú te encuentres solo en tu casa, por la mañana antes que todos se levanten, sea cual sea, necesitas retirarte y estar solo para poder orar. So, que tu meta vaya atado de una estrategia. Que tú vayas a la estrategia primero para poder lograr la meta. Que no sea simplemente quiero leer la Biblia, sino que voy a leer la Biblia 5 minutos al día, un ejemplo. Y que si lo haces constante y se convierte en un hábito, vas a poder lograr la meta.
That's good. Me encanta. Y el tercer consejo y el último, que yo creo que es uno de los más importantes, es las personas con las que te rodean influyen en el cumplimiento de tus metas. Y vemos cómo obviamente Nehemías construyó equipos y tenía, los tenía divididos entre familias y tú bregas esta parte, yo brego la otra. Pero hay una parte que me encantó que estaba leyendo que dice que Nehemías fue a visitar a Semaías. Y entonces, porque él estaba enfermo. Y le dijo a Nehemías que se fuera a reunir dentro del templo de Dios porque venían a matarlo sus enemigos. Y esta meta de tener cuidado con quien te rodeas también influye mucho con la primera, que es que Nehemías oraba por todo. Y está gracioso porque tú dices, ay, qué bueno, Nehemías fue a visitar a quien enfermo. Y esta persona dice, como que tengo una profecía, ve al templo que te van a matar. Y a veces tenemos que tener cuidado de quién nos rodeamos y también orar para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir si las intenciones de la persona con la que estamos vienen de Dios. Porque si Nehemías le hubiera hecho caso, que es lo que pasa después de eso, dice, pero Nehemías no accedió porque no era lo que Dios le mandó a hacer. So, él siempre tenía en mente qué es lo que Dios me mandó a hacer. Y me encanta qué dice después de eso, porque él dice, me di cuenta de que Dios no lo había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Si él no hubiera estado metido en oraciones, no se hubiera dado cuenta que esta profecía y este buen gesto de este señor, como que mira, ve al templo del Señor, porque no suena nada malo que fuera a la iglesia, es como que mira, ve al templo del Señor y escóndete allí porque te van a matar. Y tú puedes pensar, bendito ese señor, tiene buenas intenciones, está ahí profetizando, está enfermo, no va a decir mentiras, enfermo, es lo que quiere cuidar de Nehemías. No, él estaba siendo usado por los enemigos de Nehemías porque él quería que se encontraran allí para matarlo. Pero Nehemías no se dio cuenta, se dio cuenta de eso porque estaba en oración y porque estaba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no, pero el Señor le dijo. Y tenemos que ser así, tenemos que tener oración todo el tiempo para discernir de que quizás la persona que está alrededor mío, y no es que sea una mala persona, te diga, muchacha, pero ¿para qué tú vas a hacer eso? ¿O por qué tú vas a hacer esto? No vale la pena, intenta otra cosa, pero si eso no fue lo que Dios te mandó a hacer, te vas a desviar completamente. Eso, algo que me encantó de Nehemías es que él siempre tenía en mente qué era lo que Dios le mandó a hacer.
Yep. El dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es imposible, por ejemplo, volviendo a usar, sigo volviendo a la estrategia de perder de peso. Creo que necesito volver a perder de peso, pero es, como dijo Tayana al principio, la estoy usando mucho porque es una bastante general. Todo el mundo la pone y no quisiera ofender a nadie, ¿verdad?
Es bastante, entendible. Sí.
Supongo que quieres perder peso. Supongo que esa es tu meta, ¿no? Para el 2025. Tú no vas a perder peso si te rodeas de personas que comen en fast food todos los días. Si tú no vas a perder de peso si te rodeas de personas que no son saludables. O si te rodeas de personas que no van al gimnasio o no hacen su ejercicio o no están conscientes de lo que comen. Porque tú adoptas la costumbre de las personas que te rodean. Tú te conviertes y la psicología de, no diría social, pero hay hechos psicológicos, estudios psicológicos que dicen que uno se compone de un porcentaje, no recuerdo cuál es ahora y no quiero mentir, pero tú te compones de un porcentaje específico de las personas que te rodean. So, la manera de ser, pensar y hablar tuya hoy está basado en las personas que te rodean. Y eso es un hecho psicológico. Cuando tú cambias de entorno, tu personalidad cambia. So, tu personalidad está compuesta también literalmente de las personas que te rodean. So, rodéate de personas que te van a ayudar a crecer. Rodéate de personas que, no por usar a las personas, sino por adoptar buenos hábitos como ellos o por poder unificarte hacia el cumplimiento de tus metas. Es importante y es vital rodearte de estas personas.
Y que algo que estabas diciendo que se pueda aplicar también, que estaba pensando mientras lo decía, si tú quieres bajar de peso, no te puedes juntar con personas que estén comiendo fuera todo el tiempo y quizás tú dices, yo tengo el dominio propio de aguantar, tarde o temprano te va a empezar a picar. Y así mismo pasa en nuestra vida, si tú dices, yo quiero empezar a hablar menos malo o quiero empezar a dejar ciertos costumbres o ciertos vicios que tengo, deja de juntarte con esa persona. Y no es que te dejes de juntar y dejes de hablar, porque también podemos usar el dicho de no, Jesús amó a todo el mundo, pero el hecho de que si te pasas mucho tiempo con esas personas van a empezar a influir en tu vida. So, busca personas que te ayuden a crecer, que tú puedas rendirle cuentas, que tú puedas aprender y que te reten también a decir, mira, yo puedo ser mejor porque esta persona está haciendo mejor y quizás no es lo que practica. Y asimismo, puedes aplicarlo a distintas cosas. Si tú dices, mi meta es, volvemos otra vez al lado financieramente, mira, pues si te estás juntando con personas que solamente le gusta ir a las tiendas o le gusta hasta familiares también o le gusta, no sé, gastar en comida afuera, lo que sea. So, tú siempre tienes que tener en mente como una de mías qué es lo que tú quieres hacer y sobre todo qué es lo que Dios te mandó a hacer. Porque muchas veces pensamos que estas metas son más que físicas, financieramente o algo así. Mira, quizás Dios te está mandando a que ya es tiempo de que des tu tiempo, ofrenda, porque ese es el camino a ser próspero y a ser generoso. Hay muchas cosas que se pueden aplicar en tu vida y no es hasta que cuidamos uno, orar es lo que vamos a hacer siempre, tener nuestra mente que tenemos que orar antes de cualquier meta. Lo segundo es que no nos desenfoquemos, que siempre recordemos lo que Dios nos mandó a hacer. Y lo tercero es que cuidemos de quién nos rodeamos y de quién nos influyen, porque eso también va a influir, valga la redundancia, a lo que vamos a lograr. Porque es bien importante orar y también es bien importante de quién yo me estoy rodeando, de quién estoy escuchando, a quién estoy escuchando constantemente que me pueda afectar lo que voy a hacer.
Yep.
Estamos.
That's good.
Así que ya terminamos este episodio y esperamos que estos consejos te ayuden, que estos consejos te reten a vivir mejor, a lograr cosas y que no dejes que estas cositas que parecen tontas, como que no logres esta meta, eso el diablo lo puede usar en tu contra y lo puede usar para jugar con tu mente. Así que vamos a ganarle al diablo y vamos a establecer metas de que nos acerquen más a Dios, que nos ayuden a crecer, porque Dios nos quiere ver bien, Dios te quiere ver bien. Así que solamente está nuestra parte cooperar y crear hábitos.
Toma pequeños pasos, meta alcanzable y rodéate de las personas correctas.
Yes.
Y si estás viendo este video, dale like y comenta lo que aprendiste hoy. Envíaselo a una persona que sabes que le va a ser de bendición y suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas ni uno de los videos de la semana.
Y nos vemos la próxima semana con el episodio número 38.
Y bendición, Titi. Y bendición, mami.
Así que nos vemos la próxima semana.
Chao.